en la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España.
Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas.
Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
Estás a punto de escuchar Enigmas sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Cuando hablamos de crímenes, normalmente hablamos también de investigaciones policiales, comisarías, investigadores, forenses, expedientes. Pareciera lógico y casi como si fuera la única forma de proceder, que cuando ocurre un crimen hay que acudir a las autoridades. Tristemente, y esto no es un secreto, muchas veces las autoridades no tienen todas las respuestas. Muchas veces las respuestas simplemente no existen. ¿Cuál es la forma correcta para proceder cuando esto ocurre? Tal vez recurriendo a un investigador privado, investigando por otros medios, buscando información periodística, o dejándose guiar por la fe, por lo espiritual. El caso del que vamos a hablar hoy fue resuelto por la policía 30 años después de los hechos, pero una vidente logró resolverlo el mismo año en que todo ocurrió. Se trata de un asesinato que ya de por sí da mucho de qué hablar. Pero este detalle, el hecho de que una medium haya estado involucrada en la resolución 3 décadas antes de que la policía decidiera actuar, vuelve este caso necesario cuando hablamos de crímenes paranormales, investigaciones psíquicas y también de impunidad. Creer o no creer en espíritus es un debate que nunca acaba, pero no hay duda de que existen cosas que jamás podremos explicar. Y este caso, Enigmáticos, es la prueba de ello. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver.
El asesinato resuelto por una vidente. Caso Laura Beyerly.
El caso del que vamos a platicar hoy, Enigmáticos, es el asesinato de Laura Beyerly. Este es un caso muy interesante del que lamentablemente no se ha hablado suficiente en el mundo del entretenimiento. Y más lamentable aún, este caso tampoco hizo ruido en el mundo del crimen, y es que fue silenciado durante décadas antes de que la policía decidiera tomar acción. Yo creo, Enigmáticos, que su poca popularidad se debe justamente a esto, y es que me parece muy lógico pensar que haya sido silenciado por la misma policía, porque justamente ellos decidieron de forma voluntaria hacer caso omiso de este crimen. A continuación, vamos a intentar entender el porqué. Este, a diferencia de otros casos de los que hemos hablado, es una investigación policial que sí se resolvió, pero es uno de los casos más enigmáticos de los que yo he escuchado, ya que los métodos con los que se resolvió son muy poco convencionales. Y tenemos que decirlo, Enigmáticos, esta clase de resoluciones suelen ser muy polémicas y siempre son muy comentadas. Esto pasa porque las artes como la clarividencia y la adivinación están profundamente relacionadas con la fe. Y a lo que me refiero con esto es que son cosas en las que elegimos creer o no creer. Ya hemos hablado anteriormente de casos parecidos, en los que los espíritus ayudan a resolver sus propios asesinatos. Esto es lo mismo que ocurrió con la muerte de Teresita Baza, por ejemplo, a quien ya le dedicamos su propio episodio. Recapitulemos brevemente para los enigmáticos que no han escuchado esta pieza o que no la recuerdan. Teresita Baza era una mujer que fue encontrada muerta dentro de su departamento y tras una investigación muy larga y muy cansada, uno de los detectives fue contactado por un hombre que afirmaba que su esposa se había puesto en contacto con el fantasma de esta mujer, de Teresita. En este caso, sí podríamos abrirnos un poquito al escepticismo y pensar que probablemente esta fue una manera de encubrir el mismo asesinato. Si ustedes conocen este caso, sabrán a lo que me refiero seguramente. El caso de Laura Beyerly es distinto. A pesar de compartir muchos elementos con el de Teresita Bassa, es un poco diferente porque aquí no podemos culpar a nadie fuera del resultado de las investigaciones que ya compartiremos más adelante en este episodio. Y además, es muy impresionante la forma en la que esta historia se va desenvolviendo. Yo aquí quisiera dejar un espacio abierto para que al terminar este episodio, ustedes nos compartan sus teorías y sus reflexiones al respecto. Porque yo quiero ser muy honesta con ustedes, enigmáticos. Intenté apelar al escepticismo y buscar algunas formas o justificaciones distintas mientras estaba investigando para escribir este episodio, pero en lo personal creo que es sumamente impactante y que hay realmente muy pocos huecos que se puedan llenar con explicaciones lógicas, digamos. También, si ustedes conocen otros casos de esta clase, crímenes que se tocan con la parte espiritual o con lo paranormal, compartan con nosotros esa información para que los podamos poner sobre la mesa y los analicemos en un futuro episodio. Pero bueno, entremos de lleno al caso de Laura Beyerly y a todo lo que ocurrió durante 30 años antes de que esta investigación se considerara resuelta por las autoridades. Lo que vamos a narrar ocurrió en 1978. Pero para comenzar, vamos primero a la historia de la víctima en cuestión. Laura nació en 1961 en California. Era hija única y vivía en una familia, digamos, tradicional. Con esto me refiero a que vivía junto con sus dos padres. La familia de Laura era bastante normal. Sus padres trabajaban, ella iba a la escuela, no eran violentos ni extraños y no había nada fuera de lo común con ellos. Por esto mismo, no hay mucha información de Laura fuera de lo académico, pero lo que sí sabemos es que era muy aplicada en sus estudios y comúnmente tenía notas de excelencia. Era una joven hermosa y muy vanidosa. Era rubia, con nariz afilada y el cabello cuidadosamente arreglado. Sus intereses no eran muy distintos a los de otras chicas de su edad. Le gustaba la moda, ir de shopping, el maquillaje y comprar joyas. A pesar de ser esta chica guapa, vanidosa, dulce, comenzó a tener durante la adolescencia comportamientos de rebeldía extrema ante sus padres. Comenzó a escaparse de casa en cada una de las peleas que tenía con ellos. Y lo común era que las discusiones transcurrieran de la siguiente forma. Primero venían los gritos. Después, las malas palabras. Se azotaban algunas puertas. Laura hacía maletas y salía corriendo. Su primer destino, comúnmente, era la casa de Mary, su mejor amiga. Mary estaba preocupada por el bienestar de Laura. Y un día decidió confrontarla. Laura se sintió en confianza y se sinceró con ella. Tuvieron una plática que solo pudo haber funcionado de esta forma, con tu mejor amiga, con alguien con quien te sientes en confianza. Ambas decidieron que la vida de Laura estaba tomando un camino no muy favorable y que debían de hacer cambios. A raíz de esta plática, Laura habló con sus padres, les ofreció disculpas y prometió que no se iba a escapar más. La actitud de Laura tuvo un cambio radical. Comenzó a ser más centrada, tuvo mejor comunicación con su familia y, en efecto, dejó de huir de casa. Ahora, la adolescencia es una edad tormentosa y yo personalmente, enigmáticos, recuerdo mi adolescencia justo así. Una época de rebeldía en la que la relación con los padres y en general con cualquier figura de autoridad, pues, no es fácil, es bastante complicada. A mí me parece bastante entendible que su familia haya hecho borrón y cuenta nueva a partir de este cambio de actitud y que le hayan dado poca importancia al comportamiento previo, porque al final estamos hablando de un adolescente. Parecía que en este punto, tanto su carácter como su relación con sus padres había vuelto a la normalidad. O eso era lo que parecía. A mediados de 1977, ella comenzó a salir con un chico de su edad llamado Scott Brian Schultz. Como la relación no afectaba los estudios y las calificaciones de Laura y no parecía ser tan seria, sus padres no le dieron importancia y se involucraron muy poco. Pero se dieron cuenta que la actitud de Laura estaba comenzando a cambiar. La familia pensaba que se trataba justamente de un coletazo de la rebeldía adolescente y aunque sí estaban preocupados, decidieron tratar la situación con calma y darle un poco de espacio a su hija. Ella presentaba cambios repentinos de humor y comenzó a aislarse de todos los que la querían. Constantemente estaba pegada al teléfono de la casa y tenía episodios de ansiedad visible o también momentos en los que no podía contener el llanto. Ella ya no salía con amigos, ya no platicaba con sus padres y Scott se había vuelto el único en su mundo. Y es así como llegamos al 27 de marzo de 1978. Para ser precisos, a la 1:40 de la madrugada. Laura estaba muy inquieta. Llamó por teléfono a Scott y estuvieron hablando cerca de 4 horas. Durante la llamada, Laura pasó de la tristeza al enojo varias veces. Era evidente que estaban pasando por una pelea. Y, en efecto, al otro día Laura lo confirmó. Ella le contó a sus padres y les dijo que acababa de terminar con él, que ya no tenía novio. Ese mismo día, Mary pasó por ella para ir a la escuela y Laura estaba visiblemente triste y no quería salir. Ella y Mary, su mejor amiga, tuvieron una plática privada que duró algunos minutos. Y esto fue lo único que logró calmarla. Después de esta charla, ella ya lucía bastante mejor. Llegamos al 28 de marzo. Tener el corazón roto en los años de adolescencia siempre es difícil. Se siente como si el desamor fuera lo único que importa en el universo. Atravesar la primera ruptura amorosa es uno de los peores malestares de la adolescencia. El 28 de marzo es un día clave en este caso porque justamente intentando distraer a su hija de esta sensación juvenil de tristeza, Betty, la madre de Laura, organizó un día de shopping y peluquería para pasarlo junto con su hija. Ella la conocía muy bien. Sabía que un nuevo corte de pelo, un par de blusas nuevas y un paseo por la plaza dibujarían una sonrisa en su rostro. Ella había ido a la escuela. El plan era encontrarse en la peluquería para la cita y de ahí comenzar el recorrido por las tiendas. Pasaron 10 minutos, 15, media hora, una hora, 2 horas. Laura nunca se presentó. Su madre sabía que esto era extraño. Ella no faltaría así como así a una cita en el centro comercial. Definitivamente algo no estaba bien. Llamó al colegio para cerciorarse de que su hija estuviera bien. Pero al colgar esta llamada, la angustia fue aún peor. Le dijeron que Laura sí había asistido a clases, pero que se había retirado después de la primera hora. En ese momento su estómago se hizo pequeño. Su mirada se nubló. No había duda de que algo extraño había ocurrido. No te vayas. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Euforia Podcast presenta
la descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico.
El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
Tras recibir estas malas noticias, su madre se dirigió a la comisaría para reportar a su hija como desaparecida. Pero fue ignorada debido a los antecedentes de huidas de casa. Ella insistió tanto que decidieron abrir un caso, pero no hicieron mucho. De hecho, hicieron muy poco. Primero hablaron con Scott y con Mary. También interrogaron a otros amigos y compañeros que habían visto a Laura ese día. Todos tenían una actitud muy extraña. La conclusión que tuvieron en un primer momento fue que los amigos estaban mintiendo, que seguramente estaban inventando historias, y esto los llevó a creer que Laura seguramente estaba en casa de alguno de ellos. La desconfianza y la sensación de estar siendo engañados generó la necesidad de indagar un poco más. Vamos a recapitular los hechos. Por la mañana, Laura y Mary fueron juntas a la escuela. En el primer descanso, Laura decide retirarse y le dice a sus amigos que tiene una cita con un chico llamado John McLaren. ¿Este podría ser un posible sospechoso? dos testigos declaran que la ven irse de la escuela hacia un estacionamiento cercano con un muchacho desconocido. Ahora, aquí entra un punto extraño porque podría ser tal vez la primera contradicción, o si no, una pieza suelta de información que podría o no llevarnos a algo más. Y es que resulta que algunos testigos apuntan a que la vieron haciendo autostop. Pensar en que se haya fugado sola es bastante complicado, puesto que a las 3 p.m. de ese mismo día tenía planes con su madre, además de que no se llevó ropa ni comida. Cuando las autoridades revisaron su casa, confirmaron que en efecto Laura no se había preparado para partir y todas sus cosas estaban organizadas como en su vida cotidiana, ni muy ordenadas ni muy desordenadas. La policía abandonó la investigación y no quisieron seguir buscando, no se esforzaron más. Continuaron tomando como excusa el pasado de Laura y sus escapadas adolescentes de casa. Betty, en desesperación, comenzó a buscar métodos alternos para encontrar a su hija. Y una cosa la llevó a otra, para al fin tomar la decisión de acudir a un psíquico. Es aquí, Enigmáticos, donde entra al relato Annette Martin.
Una psíquica que había trabajado previamente para la policía y el FBI.
Annette y Betty se pusieron en contacto. Ella le pidió a Betty que le llevara una fotografía de su hija y le advirtió que todas las sesiones serían grabadas. Todavía, si buscamos un poco en YouTube, podemos encontrar el fragmento de la cinta en el que Annette dice: «No estoy recibiendo ningún impulso de vida. Ella está muy fría». Este fragmento de la conversación entre la psíquica y Betty confirmó la muerte de Laura. Y a continuación, les voy a compartir otros detalles que salieron a la luz durante esta sesión. Primero, Annette también dijo que había recibido imágenes de Laura dentro de un coche, peleando y gritando con un muchacho más o menos de su edad. Según la psíquico, se dirigían a un bosque en la ciudad de Santa Cruz, California. Aquí, la visión se corta y lo siguiente que ve Annette es a este mismo chico enterrando un cuerpo. También, según la psíquica, el cuerpo de Laura iba a ser encontrado más adelante por unos excursionistas. La madre de Laura, muy desesperada, pidió un nombre, a lo que Annette respondió que había un Scott que seguramente estaba involucrado. Betty pidió quedarse con una copia del material grabado por Annette y se despidieron. Más tarde, ella llevó esta copia a una comisaría, pero la policía aún no quería buscar. Además de que no les parecía evidencia suficiente lo que una vidente pudiera o no decir acerca del caso. Tras varias negativas, Betty convenció a las autoridades de al menos repetir el interrogatorio. Y es así como todos los amigos de Laura fueron interrogados nuevamente. Todos ellos mantenían la misma historia. Decían que no sabían dónde estaba ella. Entre estas respuestas a medias, los agentes lograron construir la ruptura con Scott. Se dieron cuenta de que durante los 6 meses que duró esta relación, Laura era muy sumisa y constantemente ocurrían cosas extrañas y violentas entre los novios. Scott era aplicado en sus estudios y muy bien parecido, además de que tenía una coartada sólida. Y gracias a estos 3 puntos, pasaron página y no revisaron más. Pero Betty estaba convencida de lo que la psíquica le había dicho, así que exigió que se hiciera una revisión en los bosques de Santa Cruz. No encontraron nada y cerraron el caso, pararon de investigar.
Pasaron varios años y el tiempo le dio la razón a las visiones de Annette.
No es hasta 2 años después que unos excursionistas que habían llegado a una ladera encontraron restos óseos aparentemente humanos. Ellos inmediatamente reportaron esto a las autoridades y llamaron a Betty para que reconociera los restos de su hija. En este momento, ella estaba pasando por una depresión muy profunda y al no poder ir a identificarla, envió en su lugar a Mary. Cuando le mostraron un montón de huesos, Mary les dijo que no podía definir nada. Decidieron mostrarle la ropa que encontraron junto con los huesos y comenzó a parecer más convencida de que se trataba de su amiga. Ella le preguntó a la policía por las joyas, Les dijo a los policías que siempre llevaba al menos algunos anillos y collares. Hay que decir, enigmáticos, que los detalles de esta autopsia nunca fueron publicados. Pero lo que sí se sabe es que al faltar las joyas, estaba sobre la mesa que se tratara de un intento de robo o tal vez de un crimen pasional. Una vez más, investigaron e interrogaron a todos sus amigos y de nueva cuenta no lograron obtener nada. Cuando Betty murió, todo apuntaba a que este caso sería cerrado y olvidado. La única persona que se aferraba con uñas y dientes en encontrar a Laura ya no estaba. Pero en 2005 hubo una reestructuración en la sección de homicidios del Departamento de Policía y Mary se enteró de forma misteriosa. No sabemos quién se lo comunicó. El punto con todo esto es que ella decidió llamar para intentar rescatar el caso. Le tomó la llamada un detective llamado Michael. Ella simplemente le dijo que quería recordar el caso y pedirles que no lo abandonaran. La importancia de esta llamada, enigmáticos, recae en que Michael no conocía el expediente de este caso, así que sintió curiosidad y abrió la carpeta. Su curiosidad no hizo más que crecer. Habían tres puntos que llamaron su atención. Para empezar, la llamada de 4 horas previa a la desaparición. En segundo lugar, la cronología apuntaba directamente a Scott. Y en tercer lugar, los testimonios de algunas personas cercanas a la pareja que decían que durante el tiempo que estuvieron juntos habían tenido una relación muy extraña. Michael decidió recurrir a la grabación de Annette Martin, pero la cinta había desaparecido de forma misteriosa. O tal vez había sido eliminada por la mano de otros agentes. Él llamó directamente a Annette, quien aún guardaba el original, y se mostró en muy buena disposición para ayudar con esta investigación. Ahora, tristemente, y como ya lo comentábamos hace unos momentos, en un juicio, las declaraciones de un vidente no son consideradas evidencia válida. Así que Michael recurrió al historial de Scott. En ese entonces, Scott ya tenía 46 años. Trabajaba como minero en Loveland y se había divorciado recientemente de una mujer llamada Cheryl. Michael decidió buscar a su exesposa para interrogarla. Ella le dijo a la policía que nunca había tenido problemas de ningún tipo con Scott. Él no era una persona violenta, ni tampoco se mostraba agresivo. Pero, tras recordar, les confesó que en 1990 había tenido un incidente que probablemente sería de su interés. Ella estaba en casa buscando algo en un closet y entre las cosas de él se encontró con una pequeña cajita. Le dio curiosidad saber qué había dentro porque nunca la había visto, así que la abrió. El contenido de la caja la sorprendió bastante. En el interior había una hoja de periódico arrancada que hablaba sobre la desaparición de Laura Beyerly, 2 anillos y una pulserita. Cheryl decidió confrontar a su esposo, pero él le explicó que Laura había sido su primer amor y que él guardaba regalos suyos para recordarla. Y aquí a mí me gustaría preguntarles,
¿regalos o trofeos?
Otro punto que llamó la atención de Michael es que un testimonio anónimo le hizo saber que el tío de Scott tenía una casa a 12 kilómetros de la escena del crimen. Aquí estaríamos hablando de la locación perfecta para, además de cometer un crimen, pasar desapercibido y salir bien librado. El siguiente paso era conseguir la orden de registro. En 2007, por fin consiguieron esta orden y por fin lograron entrar a la propiedad. Encontraron la cajita que Sherry les había descrito. A las pocas horas, Scott fue arrestado y acusado formalmente de asesinato.
Ya no había duda de que él había sido el autor material de este crimen.
Yo no sé, enigmáticos, en lo personal, si yo podría pensar que esto es justicia. Tristemente, no podríamos decir que la resolución de este caso fue efectiva. El asesinato de Laura Beyerly ocurrió en 1978, pero no fue hasta 2007 que el caso tuvo resolución. Esto quiere decir que ya habían transcurrido varios años. Y muy probablemente, este delito ya había prescrito. Es así como Scott pasó únicamente 2 años en prisión. De este caso, enigmáticos, me gustaría rescatar 2 reflexiones que me parecen sumamente importantes. Por un lado, me gustaría empezar hablando de la parte paranormal que podemos encontrar en este caso. Y es que no cabe duda de que hay cosas más allá de nuestro entendimiento, cosas que no podemos ver ni entender, pero que están aquí y que personas más preparadas o más sensibles que nosotros sí pueden acceder a estos canales. Por otro lado, y me gustaría cerrar con la reflexión que me parece más fuerte y más importante, es: el crimen prescribe. Es fácil para la ley olvidar el daño, pero el dolor y el vacío tras perder a alguien de forma violenta
no se borra jamás.
Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.